Continúa la mañana en Radio Vitoria Gaur. Con Aratz Goikoetxea.
El mercado inmobiliario es cambiante. En los últimos meses hemos visto cómo se recuperaban las ventas. Esta mañana en el Café de las 10 de Radio Vitoria Gaur nos preguntamos ¿cómo está en este momento la compraventa de pisos y los alquileres en Gasteiz? Es lo que vamos a averiguar en los próximos minutos. Y la verdad es que, depende de a quién le preguntemos, nos encontramos respuestas bien diferentes, sobre todo en lo que a los precios se refiere. Hay quien dice que bajan, otros señalan que sube. En lo que no hay duda es en los alquileres. La escasez sigue siendo notable y los precios elevados. Encontrar un piso de alquiler por un módico precio es misión imposible. Y precisamente ese encargo le hemos hecho a Raquel Navarro. En unos segundos vamos a escuchar el resultado. Lo dicho, la vivienda es el asunto que va a ocupar los próximos minutos en Radio Vitoria Gaur. Lo dicho, hoy en el Café de las 10 nos preguntamos cómo está en este momento la compra-venta de pisos y los alquileres en Vitoria. Y vamos a preguntar a los que saben, como hacemos siempre, Alejandra Guiruz, ¿qué tal?
¿Qué tal, Aras?
Coordinadora de Magazine de Radio Vitoria Gaur, ¿cómo estás?
Pues con muchas ganas de empezar esta semana y de ver cómo está la cuestión del mercado inmobiliario en la ciudad. Hay muchas preguntas encima de la mesa y hay datos muy variados, como bien decías. Según reflejan los datos del portal inmobiliario Idealista, los precios en Vitoria han subido este verano un 0,1% en el último mes, llegando a los 2.474 euros por metro cuadrado. Pese a estos datos, el mercado inmobiliario de la ciudad está muy lejos de su máximo histórico, que llegó, según estos datos, en octubre del año 2008, cuando el metro cuadrado estaba en 2.972 euros. Es decir, ahora los pisos están casi un 17% más baratos. Si hablamos de pisos nuevos, según el Observatorio Vasco de la Vivienda, el precio baja y se sitúa a niveles del 19. Los compradores se decantan por pisos usados en este segundo trimestre del año y solo 2 de cada 10 quieren comprar uno a estrenar. También preocupa la subida de los tipos de interés. Vamos a preguntar también si esto está afectando a la compraventa de piso. Lo vamos a ver en los próximos minutos.
Y vamos a saludar a Pedro Gorospe, periodista, que nos va a acompañar los lunes en este Café de las 10 y que era la última incorporación que nos faltaba por presentar. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Muy bien. Fantástico.
Bienvenido y gracias.
A vosotros.
Bueno, tú tienes clara la radiografía de cómo está la situación de la vivienda ahora mismo en nuestra ciudad y en el territorio.
Pues hombre, es complicado hacer una radiografía, pero bueno, si nos vamos a las fuentes, cada uno cuenta una historia más o menos diferente, pero con algunas tendencias comunes, ¿no? La sociedad de tasación dice que hay un dinamismo, pero poca oferta, sobre todo en obra nueva, ¿no? Pero sí que hay un dinamismo en compraventas en residencial, y entonces eso hace que suban un poco los precios. Bien. El Instituto Nacional de Estadística dice más o menos lo mismo y le pone cifras. Dice que ha subido el precio de la nueva un 7,4% y el de segunda mano un 6,2%. Pero es que hay muy poca obra nueva, con lo cual cualquier variación hace que el porcentaje suba, ¿no? El Idealista yo creo que mide más tendencias que otra cosa, porque de alguna manera lo que hace es fijar sus estadísticas en base al precio de salida del cliente, del que quiere vender. Entonces, claro, ese precio, ese dinero te marca una tendencia de lo que los clientes, los vendedores quieren y posiblemente las inmobiliarias también, ¿no? Y te da una tendencia de que, claro, esto sigue siguiendo. Hay una especie de dinámica alcista. Quien quiere vender un piso le pone más precio. Pero eso no tiene por qué casar con las estadísticas que hace al final el Observatorio de la Vivienda, que hace sobre operaciones, sobre cierres, sobre contratos cerrados, y ellos dicen que baja un poquito, sobre todo en obra nueva y en vivienda de segunda mano sube un poquito. Ese es un poco el esquema. Es decir, según quien te cuente la película, hay como cosas comunes. Hay dinamismo, está funcionando un poquito, aunque con cierta ralentización, en segunda mano, en obra nueva, porque hay muy poca oferta. Pero la situación es que empiezan a caer los precios a niveles de 2019, después de haber pegado desde 2019 un subidón considerable hasta aquí.
Vamos a intentar entender todos esos datos. También está Merche Guillén. Hola.
Hola, Egunon.
Y Mario Cantón, que es arquitecto técnico de MC2 Estudio. Bienvenido.
Muy buenos días.
¿Suben o bajan los precios?
Mira, a mí me hace mucha gracia cuando os escucho hablar de idealistas y... Antes decía la compañera, idealista no es realista. Pues es que es verdad.
Claro.
Tiene toda la razón. Nada tiene que ver los precios con los que se plantea una vivienda a la venta en un portal inmobiliario con la que finalmente se vende. El único del que nos podemos fiar es el Observatorio, como bien comentaba el compañero, que es el que maneja datos reales de número de ventas ejecutadas y precios reales de venta. Es el único que nos podemos fiar. Luego, las tendencias, pues es que lo de las tendencias, me vuelvo a reír otra vez. Yo vengo con datos realistas, tengo una inmobiliaria también, y lo que vengo es con datos reales de las ventas que nosotros llevamos a cabo. El precio de la vivienda nueva está bajando, pero bueno, ¿de dónde?
No coincide con tu experiencia.
En ningún caso. Lo que están haciendo los promotores que compraron el suelo carísimo en su día es, ahora que han tenido una subida de costos de los materiales, es subir el precio de obra nueva. Entonces no entiendo de dónde sacan ese dato en Idealista de que bajan ese precio de la vivienda de obra nueva cuando no es así. Lo que estamos viendo es cada vez precios más altos. De hecho,
en vivienda nueva.
En vivienda nueva, sí.
Cada vez
en vivienda
más nueva. Altos.
Cada vez más altos.
¿Segunda mano, Mario?
No hay vivienda de obra nueva, además. Coincido con el compañero, claro. Al no haber vivienda de obra nueva, los promotores compraron el suelo en una época donde los suelos eran carísimos, no les salen las cuentas. Con el precio del material, el precio que compraron en el suelo, no salen los proyectos hacia adelante. Por tanto, los proyectos que hay ahora sobre la mesa, lo que han hecho ha sido subir precios. Lo de la bajada no lo acabo de entender.
Incluso, Mario, subida de precios durante el transcurso de la obra.
Durante el transcurso de la obra, evidentemente.
¿Cuánto ha podido incrementarse, por ejemplo, desde que un comprador ha podido comprar un piso, no lo sé, en 2020, a la entrega de llaves, ahora?
La última subida que hemos tenido ha sido de 30.000 euros en cada una de las viviendas, del tirón. De un solo golpe, y debido a la subida de los materiales de construcción.
Y eso, esa cláusula de que, en fin, yo te actualizo los precios durante el transcurso del contrato, eso es
legal.
Normal.
No, vamos a ver, sobre las viviendas que quedan vacías, que están libres todavía, que están a la venta. O sea, no sobre la que ya se ha firmado y ya está vendida, sino sobre las viviendas que quedan por vender.
O sea, si Pedro compró un piso en 2020, firmó un precio, se mantiene, si voy yo a sumarme a esa oferta y compro ahora, me pueden subir 30.000 euros.
Si Pedro compró un piso en 2020, lo que tiene que hacer es venderlo ahora en 2022 y va a tener un beneficio bastante importante.
Sí, esto es.
Hablábamos de esta vivienda que está en construcción. Mario, ¿cómo está el mercado inmobiliario? Segunda mano hablamos.
En segunda mano. Segunda mano llevamos 30 meses de subida. O sea, yo estoy alucinando, no habíamos tenido unos números así jamás. Seguimos vendiendo y seguimos vendiendo mucho. Ha habido ahora un paroncillo en septiembre, sí se nota un parón en septiembre, debido a esta subida del 0,75 de golpe de los tipos de interés del Euribor, en este caso. Uh-huh. Sí hemos notado un paroncillo, pero hasta ahora hemos estado vendiendo todo, absolutamente todo. De hecho, lo que necesito son pisos para poder vender.
¿El precio de la vivienda de segunda mano se va acercando al de la vivienda nueva?
No. La ventaja que tienes es que tú, una segunda mano, tú puedes elegir dónde vivir. Vivienda de obra nueva tienes en dos puntos, tres puntos diferentes en Vitoria y a las afueras. Entonces, eligiendo esa vivienda de segunda mano, puedes elegir vivir en la zona que tú quieras.
Vamos a los datos, a los que tú manejas en tu inmobiliaria. Uh-huh. Cuéntanos, en cuanto a ventas, en cuanto a vivienda nueva, vivienda...
Nosotros vendemos vivienda de obra nueva... Vendemos vivienda de segunda mano y hacemos alquileres. Mientras vendemos una vivienda de obra nueva, vendemos 9 aproximadamente de segunda mano. la relación, este es nuestro caso particular, ¿eh? No tiene por qué ser, no tiene por qué ser así. Nosotros ahora mismo tenemos dos promociones a la venta y mientras de obra nueva vendemos una, de segunda mano vendemos nueve. Alquileres, pues los alquileres pasa lo mismo de siempre en Vitoria. No hay viviendas de alquiler. Hay muchas viviendas vacías, la gente no se fía de ponerlas en alquiler porque es que te la van a destrozar, porque es que no queremos pagar ese seguro del inquilino, pero bueno, estamos viendo que esos precios de alquiler cada vez siguen siendo más altos, cada vez suben más. Sobre todo aquellas comunidades en las que tienen calefacción central. Con esa subida de gas hay que tener muy en cuenta cuál es el qué precio fijar de alquiler, porque si están incluidos esos gastos de comunidad es muy probable que suban.
Hablaremos ahora del alquiler, Mario, pero has dado también otra cuestión fundamental. Has puesto encima de la mesa otra cuestión fundamental y es el tema del Euribor. ¿Cómo está afectando a las hipotecas la subida de los tipos de interés? En los últimos tiempos hemos visto que se concedían muchas hipotecas fijas y ahora no sé si las entidades están empezando a frenar un poco eso y van al variable. ¿Y eso puede frenar el mercado? ¿Lo está haciendo ya o no?
Ahora mismo creo que hay dos entidades en Vitoria que están ofreciendo interés fijo. El resto ni siquiera te dan la opción de firmar a interés fijo.
Pero mira cómo cambian las cosas, ¿eh?
Pero esto ha sido, vale,
esto hace hasta ahora es esto.
Bueno, literal, hace cuatro días.
Literal, ¿no? Lo decimos por propia experiencia,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
Claro, esto hace que la gente se retraiga. Ahora mismo, ¿cómo están los tipos de interés, Pedro?
El Euribor,
ahora
viene,
mismo,
¿no?
Lo que le está subiendo a la gente que le va a hacer la revisión es un dinero importante, ¿eh?
Es una pasta, claro. Es que unos créditos medios de 150.000 euros a 20 años... Claro, te meten un sablazo a final de año considerable. Es que estamos ya en el 2 y pico%, ¿no? 2,01, más el diferencial que tenga, que te ponga el banco, claro. O sea, que te puedes plantar en un 3-5% mínimo. Y eso es un dinero. Eso ya es más caro que en los últimos 15 años casi. Con lo cual, ¿y quién tiene dinero para ahorrar para la entrada? Porque claro, los bancos no solo te ponen... no solo te cascan el Euribor, el interés, sino es que te dicen, pues que además el 15, el 10, el 8, el 12, depende de la compra, del valor de la transacción, lo vas a poner en la fianza.
Claro, ¿y de qué entrada estamos hablando? Porque...
¿De un 20%?
Sí,
eso hay que tener de entrada.
Eso es, claro. Un piso nuevo, Mario, en zona
Salburúa,
nueva,
por ejemplo,
piso nuevo, ¿qué entrada necesitamos? ¿Sobre qué precio anda y qué entrada necesitamos sobre eso?
De obra nueva sería lo ha comentado muy bien Arach, un 20% en total. Como son obras que están en ejecución, primero se firma una reserva, normalmente suele ser de en torno a 10-15.000 euros. A partir de ahí se suele hacer hasta completar ese 20%, cada seis meses se va poniendo un porcentaje, dependiendo de en qué fase de la construcción se compre la vivienda. Pero al final llegas al 20% y en el ya cuando escrituras aportas ese otro 80%.
El resto. Y claro, hay un dato muy significativo. Solo 2 de cada 10 personas adquieren un piso a estrenar, lo decía Alejandra. En vuestro caso, prácticamente...
Menos,
¿no?
Incluso.
Menos. La obra sobre plano, que antes era como algo muy normal, hace décadas, comprar un piso sobre plano, ahora no es tendencia, ¿pero por qué? ¿Por ese precio...?
No, porque no hay... Lo decía muy bien el compañero, no hay vivienda ahora nueva, hay muy poquita oferta. En Zabalcana ahora mismo hay una promoción abierta, en Salburúa hay tres promotoras que han invertido en Salburúa. Y es que en poco a poco más hay ahora mismo de obra nueva.
Insisto, y la obra nueva es
más cara, es más elevada, sí.
¿Qué pasa con la protección oficial, Mario?
Uf. ¿Qué tema me has tocado? La protección oficial.
¿Qué pasa?
Yo veo anuncios de pisos de protección oficial que se venden, la protección oficial. Estoy viendo que se venden.
Ha pegado el subidón ahora, ha subido unos 20.000 euros. Los pisos de segunda mano de protección oficial tienen un precio de venta más alto. Entonces, lo que antes vendíamos en 170, 175, 180, ahora está en 205, 207. Ha pegado un subidón que ya no sé si compensa.
O sea, 207.000 una vivienda de protección oficial.
De tres habitaciones, 80 metros.
¿Quién puede comprar esa vivienda? ¿Cualquier persona o...?
Cualquiera que tenga unos ingresos inferiores a 29.000 euros.
Claro. Bueno. 207.000 euros no te parece una barbaridad, Pedro. Para ser una vivienda de protección oficial, me refiero.
Hombre, es una pasta, claro.
VPO porque... con las condiciones que. Claro.
Y las calidades, ¿no?
Sí, no, en cuanto a las calidades, siempre se ha dicho que las VPOs tenían peores calidades, no es cierto.
No tiene por qué.
No tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, depende mucho del promotor, de lo que quiera ganar en cada obra.
Pero va destinado a un público que 200.000 euros es un pico, ¿eh? ¿No? Como para decir, ¿cuándo acabas de pagar eso? Con los ingresos que puede tener alguien que entra dentro de los parámetros como para acceder a una vivienda de protección oficial, ¿no?
Vamos a hablar también del alquiler, lo has mencionado tú, Mario. Hay poco piso para alquiler y eso hace que los precios estén desorbitados, bastante altos. ¿Haces el mismo diagnóstico tú, Pedro?
Alquiler.
El mundo del alquiler.
Bueno, yo creo que...
No sé si te ha tocado a alguien cercano que haya tenido que buscar piso y se las ha visto canutas.
Sí, yo tengo un piso en alquiler, por decir, yo tengo un piso alquilado y al final he optado, por ejemplo, la última persona fue a través de 13 casas del proyecto este, ¿no?
Sí,
de viviendas sociales para gente que no tiene papeles y bueno, pues les das una oportunidad y tal. Pero sí que he hecho en falta que, por ejemplo, para gente que se arriesga y que dice, venga, no voy a subirme al carro de los alquileres altos, quiero decir, voy a quedarme en una
alquiler social, ¿no?
Razonable, sí. Un alquiler social.
No voy a ser un usurero.
Bueno, pues que hubiera algún tipo de instrumento fiscal, ¿no? Desgravaciones, ¿por qué no incentivar desde el sector público que la gente pueda dar ese paso, ¿no? Si con eso, un poquito más de protección al inmueble, yo creo que...
Porque hay mucho miedo, generaría... lo decía María, hay mucha gente que tiene el piso cerrado porque no se atreve, ¿no? Igual no necesita ese dinero.
¿Es cierto?
Bueno, pues vamos a ver cómo está el mercado del alquiler. En Idealista, es el que ahora mismo lo estoy inventando casi a la dicha, aparece, pero bueno, es un método de búsqueda de
dudas
que
utilizado.
Utiliza mucha gente, ¿no? Hay ahora mismo 85 pisos de alquiler en Gasteiz. Son muy pocos, ¿eh? Y las opciones de alquiler, por tanto, escasean en nuestra ciudad. A nuestra compañera Raquel Navarro le hemos pedido que se ponga, primero, en la piel de una madre separada, con un sueldo de poco más de 1.000 euros, que es más o menos el salario mínimo interprofesional, y el reto era encontrar un piso. Decíamos que los precios han disparado. ¿Hasta dónde, Raquel?
675-700 euros al mes, Aratz, es lo más barato que hemos encontrado. Por ese precio podemos alquilar un piso de 2 habitaciones. Otra cosa ya es que nos encaje por la ubicación y sobre todo que podamos permitírnoslo, claro. Normalmente el contrato incluye el coste de la comunidad, pero a esos 700 euros hay que sumar todos los gastos de calefacción, de luz y agua, de internet... Hay otras opciones disponibles que por algo menos de 1.100 euros al mes incluyen todos los suministros, está todo incluido. Pero el principal problema y la causa de estos precios tan altos es que apenas hay viviendas de alquiler. Víctor Barandalla, Inmobiliaria Tribinsa.
Efectivamente, sí, lo primero que preguntan es si tenemos viviendas de alquiler. Y en muchos momentos del año no tenemos ninguna, pero bueno, cuando tenemos alguna... A ver, lo que solemos hacer es tenemos gente en cartera a la que llamas y posiblemente se lo alquilas. Que por debajo de los 800 euros es muy complicado encontrar algo en Vitoria. Es complicado si vas a encontrar pues cosas sin ascensor, cosas un poco deterioradas o en algún barrio un poco periférico. Pero difícil, por debajo de 750, 800, difícil. Por lo menos en inmobiliaria, ¿eh? Igual por particular en algún portal encuentras alguna cosita, pero es difícil.
Claro, la persona que te dice, jo, es que no me llega, la alternativa imagino que es pues tienes que compartir piso o con alguien que conozcas o alquilar una habitación o algo de eso, ¿no?
Eso es, sí. Algunos vienen preguntando a ver si alquilamos habitaciones. Nosotros no solemos hacer eso. No, porque no estamos acostumbrados. Alguno pregunta. Y sí que hay mucha gente que alquila habitaciones. O igual te vienen los estudiantes, te suelen venir 3 o 4 ellos juntos y te lo alquilan entre todos. Si quieres, también tenemos alternativas un poco, pues lo que era el Hotel Gasteiz en la avenida, o el nuevo hotel que se había abierto en la Plaza de Toros, o algunos grupos de edificios de apartamentos, en las que ya no son periodos tan largos el alquiler, sino que puede ser por meses, por 3 meses, por 5 meses, y ahí sí que te ofrecen el arrendamiento con una serie de servicios, como puede ser la luz, la calefacción, el agua caliente, la wifi. Pero claro, ahí estás hablando ya de 1.200 para arriba, un apartamento de un dormitorio.
Y es que el sueldo neto en Álava, según los datos de la Seguridad Social, es de 1.500 euros, 1.500 euros netos. Así que nos ponemos en la situación de esas personas solas que bien por decisión personal, bien por una separación, por un fallecimiento o por cualquier otra circunstancia tienen que hacer frente con un único sueldo de esos 1.500 euros de media a un alquiler de 700 euros al mes en el mejor de los casos, pues claro, se les va la mitad de su salario. Llamamos a la inmobiliaria pisosvitoria.com, nos atiende Carlos Fernández de Nograro.
¿Para cuántas personas?
Estoy yo sola.
Bueno, en Vitoria, pisos de un dormitorio apenas hay. Es decir, lo normal que tendrá que alquilar, aunque de sobre, será un piso de dos dormitorios. Un dormitorio es muy difícil, no hay apenas pisos de un dormitorio. Hay de dos, tres, pero de uno y de cuatro es muy difícil. Lo normal es que tenga que coger un piso de dos dormitorios, porque uno es muy difícil de localizar. Hay muy poquito.
Bueno, pues si me voy a dos habitaciones, ¿de qué precios estaríamos hablando?
Pues de 600, 650 aproximadamente.
Uf, eso se me va un poco de presupuesto. Estando yo sola, sí. ¿Sino que tendría que buscar una habitación compartida o...?
Claro, o compartir el piso con una compañera o amiga o compañero o compañero de trabajo o compañero de estudios, o porque lo normal, y entonces ya sí, entonces ya le saldría sobre 300, 325 más o menos.
Y en cuanto a cantidad de viviendas, ¿hay alguna zona donde haya más alquiler o hay muy poquito en general en Vitoria?
No, en Vitoria en general hay muy poquito alquiler, es decir, no es una ciudad que tenga mucha afluencia de gente, pues tiene la afluencia de gente de chicos, chicas que vienen a la universidad y bueno, pues gente de trabajo, pero eso es, digamos, una población flotante, que vengo para seis meses o me han destinado o estoy en una fábrica o... Y bueno, luego ya si el contrato de trabajo ya se prolonga o se hace fijo y tal, entonces ya sí que buscando un alquiler ya más fijo o más a largo plazo, o bien ya comprando la vivienda.
¿Sale más barato comprar que alquilar? Bueno, pues no hay demasiada diferencia. Según un estudio de General Inmobiliaria, la cuota media de una hipoteca en Euskadi es de 670 euros al mes. Si el alquiler está rondando los 700-800 euros, sí que resulta un poco más rentable la compra. En el caso de las personas de entre 18 y 35 años, el gobierno vasco cuenta con un programa de alquiler joven, se llama Gaztelagun, que ofrece una ayuda de 275 euros para poder hacer frente al alquiler.
Mari, esto va a cambiar, por cierto, en los próximos meses, a la baja me refiero.
Yo no,
o
no,
hay que prepararse para
ojalá
que...
Ojalá tuviera una bola mágica que me dijera qué va a pasar en el futuro. Lo que sí que es evidente es que en Vitoria siempre hemos tenido este gran problema con las viviendas de alquiler. Entonces creo que mientras alguien no haga algo, vamos a seguir con ese problema, vamos a seguir arrastrando ese problema. Estábamos comentando antes una madre... divorciada, con una hija, con un sueldo de 1.000 euros. En mi caso, sería imposible poder alquilar una vivienda a esa persona. No porque yo no quiera, sino porque al inquilino...
Por las garantías, ¿no?
No, se... simplemente porque al inquilino le planteamos una serie de candidatos, es el propietario de la vivienda el que elige el mejor candidato. ¿Qué nos piden esos propietarios de esas viviendas? Pues nos piden funcionarios, nos piden sobre todo funcionarios, es lo que más le gustan. Sin hijos, si puede ser, sin mascotas, evidentemente.
Claro, sí.
Entonces buscan ese perfil. Cualquier perfil que sea superior o que sea mejor que el de una persona con unos ingresos tan, tan bajos, va a ser el que se quede con la vivienda.
¿Hay reticencias también a personas que llegan de otros lugares del mundo a la hora,
sí,
de alquilar?
Es bastante, bastante, bastante complicado.
Depende de dónde vengan y del nivel económico.
Sobre todo depende, lo comentábamos con la compañera, depende si traen referencias, es decir, si han estado en un alquiler a largo plazo y han estado cumpliendo y han estado pagando bien, no habría tanto problema.
Bueno, pues bola de cristal no tenemos, pero tenemos la constatación de que aquí no baja nada y que encontrar un piso de alquiler en Vitoria es bastante complicado, ¿no?
Y tenemos un segundo capítulo, tercero, cuarto, quinto, para abordar esto, porque
totalmente.
Se nos quedan muchas cosas en el tintero.
Pedro, quería decir algo para acabar.
Así pasa lo que pasa, ¿no? Hay un chiste de Forges que a mí me ha hecho mucha gracia siempre, y es el típico matrimonio en la cama, y entonces la señora le dice al caballero: Mariano, por favor, atiende al niño que lleva 15 minutos llorando. Y le dice: a ver, Marisa, el niño tiene ya 37 años.
Claro. Y lo que le queda todavía por estar en casa de Itayama. En fin.
Nos reímos, pero es un drama en muchos casos.
Mario Cantón, arquitecto clínico de MC2 Estudio, gracias.
Gracias a ti.
Y Pedro Gorospe, te esperamos el próximo lunes, no, pero...
Se nos va de vacaciones nada más empezar.
Cuando vuelvas aquí te esperaremos. Disfruta del viaje. Gracias.
Muchas gracias.